La corresponsalía de Radio Sfarad en Israel entrevistó a la periodista Pilar Rahola. En principio, la ex diputada catalana hace referencia a su personalidad.
Soy racional y emocional y soy hiperactiva, eso es cierto, esto ya es defecto genético casi.
Pilar, ¿qué? Acabamos de presenciar realmente una conferencia de las cientos que debes dar por el mundo hablando sobre Israel y teniendo hasta en algún momento, como bien lo decís vos, que justificar por qué alguien de izquierda tiene que justificar que está en favor de Israel.
Bueno, porque lo políticamente de izquierdas hoy en día es estar en contra de Israel. Yo creo que hay una izquierda que tiene un pensamiento único, que practica una incapacidad absoluta para hacerse preguntas incómodas, que tiene todas las respuestas, pero nunca ha formulado una sola pregunta, y que ha decidido que respecto a Oriente Medio hay un culpable que es Israel, hay un verdugo y hay una víctima, ¿no? Y entonces ha confundido los planos, las informaciones, ha mentido, ha falsificado, pero hoy por hoy se ha creado un estigma de tal naturaleza que cuando alguien es pro-palestino acríticamente, lo cual significa poder defender desde el terrorismo islámico hasta defender a un palestino democrático, que eso es pertinente, no tiene que pedir perdón por nada. Pero cuando alguien levanta el dedito y dice, mire, yo no soy antipalestino, yo estoy a favor de un Estado palestino, pero no estoy a favor del terrorismo. Y estoy a favor de que Israel sea un país que pueda vivir en paz y tranquilamente. Y estoy a favor de que Israel tenga derecho a la defensa. Cuando dices esto, pasas a ser sospechoso, a tener que justificarte, porque estás fuera de la norma, fuera del pensamiento único, fuera de lo políticamente incorrecto. Es decir, pasas a ser un pensador incorrecto.
¿Usted cree que es el pensamiento del español en general? Cuando usted habla, se refiere a la mayoría de los españoles. No creo que con el paso del tiempo, ya las culturas van cambiando, ya la gente va aprendiendo, va estudiando de lo que es Israel, digamos, y también ya se forma una cuestión de disenso.
No, yo creo que la mayoría de los españoles son ignorantes sobre el tema. Y los dirigentes intelectuales son anti-israelíes.
¿Qué es
la mayoría? La población en general, quiero decir. Sobre el tema de Israel, la población en general, no la española, sino la global, tiene poca información, porque la información que tiene además está tergiversada. De manera que en realidad yo creo que un ciudadano normal de mi país cree que tiene opinión sobre Israel, pero no sabe nada. Y en el fondo le preocupa poco porque lo ve distante. Yo creo que el problema está hoy en día, no estamos hablando de la España antisemita de la época de Isabel la Católica, no, eso está superadísimo, yo creo. A este nivel estamos muy lejos de eso. El nuevo estigma es distinto, y es un estigma intelectual, y es de izquierdas, y es prestigioso, y tiene que ver con determinados planteamientos universitarios y periodísticos.
Dice que el español lo hace por ignorante.
No me entendió, o me expliqué mal, ¿no? Yo creo que el español globalmente no es nada. Es decir, no es ni antisemita ni no antisemita. En este tema, como en tantos otros, no tiene una especial formación porque tampoco le interesa. Es decir, los ciudadanos normales de los países tampoco saben de política exterior. No son expertos en análisis político. Y por tanto, Israel les coge lejos, como les coge lejos muchas cosas. Es decir, mis amigos, la mayoría, no tienen la información que yo tengo de política internacional porque no les interesa. Y entonces, si ellos son personas que no les interesa el tema, que tienen poca información, y además cada día están recibiendo noticias malas, acaban teniendo una imagen perversa de Israel. Por un lado, por su propia ignorancia, que es lógica, y por el otro lado, porque hay gente en el mundo de la opinión que cada día está demonizando a Israel.
Pilar, ¿se puede hoy seguir hablando de un mundo de izquierdas y derechas? Tú te defines, en alguna manera, en tu autodefinición, como contradictoria. La izquierda piensa en contra de Israel, pero tú te defines como de izquierda.
Yo creo que la izquierda, y también sin ninguna duda la derecha, tiene muchos matices y tiene muchas heterodoxias, ¿no? Y probablemente estamos en un momento en el que la izquierda, como gran pensamiento global utópico, como lucha por cambiar el mundo, por transgredir, transformar la realidad, está en crisis. El muro de Berlín y la caída de las dictaduras comunistas hundieron la utopía.
¿Qué es la izquierda hoy después
entonces,
de eso?
Esa es una buena pregunta. Yo creo que la izquierda está definiéndose a sí misma. En esa definición permanente hay personas que levantamos la bandera y decimos, a ver, miren ustedes, yo soy una persona que me considero de izquierdas. ¿Por qué? Pues porque yo estoy a favor del progreso, me preocupa la injusticia, estoy a favor de un planteamiento sostenible medioambiental, estoy a favor de los derechos de la mujer, es decir, estoy a favor de los derechos gays, es decir, estoy a favor de todo aquello que conforma el pensamiento global de la izquierda, ¿no? Que puede haber muchas personas de derechas que también, pero en todo caso es típicamente de izquierdas. Pero yo no formo parte de una izquierda totalitaria. Es decir, la frontera la pongo ahí.
Globalización, por ejemplo.
Estoy de acuerdo con determinados tipos de globalizaciones. Es decir, estoy de acuerdo con la globalización, por ejemplo, planteada en términos justos.
Ahora esta globalización ha generado mayor desocupación. Yo creo que los números son reales en muchísimos países.
Porque yo creo que en estos momentos tenemos una globalización dirigida por el capital más salvaje. Y esta sí que es perversa.
España llegó a tener hasta un 12% en el gobierno de Aznar.
Sí, pero yo te diría que el gobierno de Aznar y también el gobierno de Zapatero, económicamente hablando, han funcionado bastante bien, ¿eh? No podemos, y también ahora, los números económicos en España ahora son fuertes. No creo que podamos hablar en términos negativos de la economía. Y además, en la época de Aznar, incluso la izquierda este tema no lo criticaba. La economía funciona bien en España en estos momentos. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que hay un tipo de planteamiento globalizador que es criticable y es combatible. Lo que yo no estoy de acuerdo es en combatir el concepto de globalización porque no es malo por sí.
Es como estar en contra del económico y lo globalizador
general. No, y que en ciertos aspectos la globalización ha permitido la salida de algunas economías que estaban hundidas. Y pongo el ejemplo africano, no está globalizado y está hundido, ¿no? Otra cosa es quién controla la globalización, qué grandes truces, qué grandes multinacionales. Ahí es donde hay que ser muy crítico, hay que cambiar los planteamientos económicos. Es decir, como todo en la vida, el exceso es lo peligroso, ¿no? El capitalismo salvaje es perverso, sin ninguna duda, pero no lo es el libre mercado. Donde hay libre mercado hay democracia normalmente. Lo que ocurre es que un libre mercado totalmente dirigido por los grandes, por las cuatro grandes compañías del mundo, hombre, eso sí que es asfixiante, sin ninguna duda.
¿Cómo evalúan las relaciones políticas en principio? El próximo 16 de enero se cumplen 20 años de estas relaciones diplomáticas entre Israel y España. ¿Cómo las evalúan?
Contradictorias. Es decir, yo creo que España siempre ha tenido una relación muy difícil con Israel. Eso ya viene de la herencia del franquismo, que es una herencia muy anti-israelí, y que luego se ha ido perpetuando porque Israel siempre ha sido un tema incómodo. Piensa que España siempre ha tenido la vocación de ser un referente del mundo árabe. Es un poco todos los gobiernos españoles han querido demostrar que eran los más amigos de los árabes, por motivos culturales, por motivos económicos, por motivos de influencia geopolítica, porque los gobiernos españoles siempre han pensado que como no eran influyentes en Europa podían serlo más abajo, digamos, ¿no? Y entonces Israel siempre ha sido esa cosa incómoda que estaba en medio, que cómo se resolvía, etcétera, etcétera. De manera que yo valoro, primero, como una relación estable, 20 años son muchos y ya está, eso es interesante, pero al mismo tiempo contradictoria y en algunos momentos difícil.
¿Usted sabía que, por ejemplo, a la hora de vacacionar, el israelí elige a España como uno de los países más atractivos? Que Iberia aumentó la frecuencia, que las relaciones comerciales están subiendo en forma notable. ¿Esto es importante? ¿Esa es la parte positiva, digamos, de la relación de ambos países?
Yo lo conozco bien porque yo fui la responsable de turismo, de comercio y de turismo en Barcelona durante años. Y en nombre del turismo de la ciudad tuve relaciones, estuve aquí de viaje varias veces para hablar de relaciones turísticas y tal. Y noté que realmente España, y en el caso concreto de Barcelona, pero globalmente España, era realmente un destino prioritario y muy amado por los israelíes. Y desde la perspectiva de los intereses económicos, España está encantada con esto. Es decir, que vengan israelíes como turistas a España, bueno, los que quieran y más, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Sí, Maragall. No, a ese nivel no hay ningún problema. O sea, que el israelí turista venga a España y gaste sus shekels en España y además es un turista que nunca crea problemas, que es agradable, que no es problemático, es a ese nivel encantados. En el tema de las relaciones económicas y turísticas, yo creo que no encontrarás ningún español que sea anti-israelí, ninguno, ¿eh? Yo creo que el español tiene una mala imagen de Israel porque la prensa tiene una mala imagen de Israel. Es a ese nivel que lo diría.
Pilar, ¿qué te dejaron 7 años de política, como diputada?
Ah, pues me dejaron momentos intensísimos y momentos amargos, sin ninguna duda. Y la voluntad de no volver. Pero eso es porque yo me lo pasé muy bien en la política de mi primera línea, porque además en el Parlamento Español y muy en primera línea, con mucho protagonismo, fue intenso. Pero yo creo que yo no valgo para ser una funcionaria de la política. A mí la política me interesa como ideóloga, como intelectual, como periodista, pero ser un funcionario, estar en un parlamento, cobrar dinero público, es algo que me molestaba, me inquietaba mucho. Y luego yo viví la típica presión interna, ruptura de partido, lucha por el poder, que eso es muy agrio en la política. A mí me cansó la política, pero también fue intenso.
Leí que te gusta mucho la montaña. Me entero en la conferencia que sos hincha del Barcelona, fanática. ¿Estás cerca de los deportes?
Sí, bueno, menos de lo que quisiera. Yo había tenido un pasado montañés un poquito, ha hecho unos, algunos picos, bueno, picos españoles, pero nunca he hecho el Himalaya, no es eso, el alpinismo de alta montaña no he hecho, pero sí que mis horitas de montaña las he hecho, 5 horas, 6 horas de... Y a una hora, cuando los veranos, siempre que me voy a un país, hago alguna montaña.
Sé que estás muy cansada, pero te propongo un juego para terminar, hagamos un ping-pong. Te tiro una palabra y me contestas con otra.
¡Wow! ¡Qué difícil es eso siempre!
Aznar.
Contradictorio. Bueno en política exterior, malo en política interior.
Zapatero.
Bueno en política interior, malo en política exterior.
Fidel Castro.
Alguien que tendría que jubilarse muy rápido.
Antisemitismo.
Una lacra histórica, malvada.
Palestina.
Un problema por resolver.
Sharon.
Un hombre que puede dar sorpresas.
Arafat.
Un hombre que ya no las dará.
ETA.
Una pesadilla que hay que acabar con ella.
La ONU.
Un parque de atracciones.
El amor.
Algo que hay que mimar, cultivar, luchar y no solo conquistar.
Israel.
Una segunda patria.
Bueno, realmente muchas gracias. En nombre de Radio Farad y en nombre de Radio Nadaría. Sabemos que es un periplo muy duro que haces.
Ahora sí que ya
es muy poco tiempo,
de verdad.
Es muy poco tiempo y realmente para nosotros es un gusto haberte tenido en nuestro micrófono.
Gracias.
Si querés dejar un saludo más para todos los latinos que estamos en esta tierra.
Ay, a los latinos sí que les pido algo, ¿no? Un poco de autoestima por su lengua. Porque, miren, de la misma forma que luchar por la autoestima judía y por la identidad judía y por el Estado de Israel... Los que son judíos, israelíes, latinos, que no olviden que además tienen una lengua extraordinaria con la que se vehiculan, se comunican. Y por tanto que la mimen, que la cuiden. Las lenguas son un patrimonio que aportamos a la humanidad extraordinario, ¿no? Y cada vez que se pierde una lengua, se pierde el alma, ¿no?
Muchas gracias. Muchas gracias.